Además, el magistrado ha levantado la imputación por blanqueo de manera provisional a Pablo González, padre del expresidente madrileño, al no apreciar que un trasvase de 10.000 euros entre padre e hijo revista indicios de criminalidad. Por su parte, el ex subdirector de Nuevos Negocios del Canal de Isabel II, Juan Pablo López Heras, ha dicho hoy en la Comisión de Investigación de Corrupción de la Asamblea de Madrid que la compra de la empresa colombiana Inasa, investigada en el caso Lezo, fue increíblemente interesante desde el punto de vista económico.
Interesante económicamente para el canal, muy interesante económicamente para el canal y muy interesante estratégicamente para el canal. Y de hecho, en mi opinión, lo ha sido.
¿Qué ha sido interesante para el canal económicamente?
Muchísimo, increíblemente.
Onda Madrid, el tráfico.
DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, dos accidentes complican la circulación en las carreteras de la comunidad. El primero de ellos ha tenido lugar en la 1 a su paso por Alcobendas, genera 5 kilómetros de retenciones hacia Burgos. El otro de los siniestros se ha producido en la 3 en Rivas hacia Madrid y origina 3 kilómetros de tráfico saturado sentido Valencia. Complicaciones además en las salidas de la capital, en la 4 en el acceso a la M40 y en Pinto hacia Córdoba, en la 5 en Campamento en Móstoles y también a su paso por Alcorcón sentido Badajoz, en la 6 en Puerta de Hierro y el Plantío hacia La Coruña y en la 42 en Torrejón de la Calzada y Fuenlabrada dirección Toledo. En las entradas a la capital también tenemos dificultades en la 1 hasta Nudo Manoteras, en la 2 en la confluencia con la M30 y desde San Fernando de Henares hasta la incorporación a la M40 y en la 6 en Majadahonda. Circulación densa también en la M40 en varios tramos entre Recintos Feriales y Vicálvaro hacia la 3, desde Mercamadrid hasta Villaverde dirección a la 42 y desde Las Tablas hasta los túneles del Pardo sentido A6. Por último, en la M50 tenemos circulación intensa en Majadahonda hacia la 5.
Es todo por el momento. Más noticias a las 7 de la tarde. Siguen con Nieves Herrero y Madrid Directo.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
¡Vamos, muchachos, apúrense! ¡Tenemos que ir a trabajar a la mina!
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? ¿Tenemos que ganarnos las habichuelas?
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, ¿ah? Y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, ¿ah? En Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Ya les digo que en unos minutos vamos a hablar de la escuela de parejas, de la intimidad, de ese espacio personal de cada uno, la importancia de no estar pegados a todas horas a nuestra pareja y mantener, bueno, pues espacios de libertad para mantener la esencia del amor. De esto hablaremos en la Escuela de Parejas. Lo digo siempre porque está ya Javier Sadava, que es...
Y me entra la risa.
Y lo digo porque estos temas le chiflan.
Me parecen sumamente importantes, pero de que no tienen solución.
Bueno, la intimidad es necesaria.
No, por supuesto.
Bueno, claro, no,
y la autonomía, pues claro, a mí me parece que es de las cosas más... Cuando una pareja consigue eso, a mí me parece que consigue lo máximo que se puede tener en lo que es la convivencia en general, ¿no? O sea que sí es, pero muy difícil.
Muy difícil. Esto será dentro de un rato. Ya les digo que nosotros hoy vamos a estar muy pendientes de esa manifestación que va a transcurrir en Madrid, pues precisamente por reivindicar el caso de la mujer acosada, supuestamente violada por esa pandilla denominada La Manada, en los Sanfermines del 2016. En estos momentos se está celebrando el juicio y hay mucha gente, ¿verdad, Pablo Otero?
Así es.
Que está dispuesta a salir a la calle, y vamos a conectar a Inmedia con esa manifestación. Carlos Honorato, saludos de nuevo.
Aquí estoy a dos manos, con el ordenador, con el móvil, las redes sociales. La verdad es que, nada, me mira Javier como diciendo, este es un marciano, pero es que es mi trabajo.
No.
Tengo que hacer esto, porque si no...
Al revés.
Pues hablaremos de violencia y de los violentos. Ese va a ser nuestro tema con Javier Sadava. Ay, ¿cómo, verdad? Es que hablar de violencia ya implica... A mí ya me pone nerviosa, Javier, sinceramente, sí. Porque no soporto a los violentos.
Es
algo que me produce un rechazo total. Y sin embargo estamos rodeados de gente violenta.
Cierto, y no es una cuestión solo de mala educación, de malas formas, es algo más.
Es algo más.
Es cuando rompes la integridad del otro de alguna forma, ¿no?
Claro, yo no sé si hay posibilidad de definir... El tema violencia.
Vamos a ver, suele decirse, y esto ya es un clásico en lo que podría ser, sino una definición, por lo menos una descripción, que es la hipertrofia de la cultura. Y voy a decir enseguida que quiero decir con la frase que suena así, pues excesivamente críptica, ¿no? Y es, aunque no es del todo cierto, sí se puede, de alguna manera, afirmar que los animales son agresivos, los humanos somos violentos. ¿Y cuál es la diferencia? Que el animal, evidentemente, bueno, pues un depredador, defiende su manada, defiende su nicho, pero sin embargo no se recrea en la violencia. Es más, muchas veces si uno ve luchar, aunque eso cambia un poco porque son bastante más malos de lo que pensábamos los chimpancés, en el momento en que ve que el otro ha ganado, agacha la cabeza y se acabó. Es decir, es la manifestación simbólica de que el otro
es
me puede.
Agachar la cabeza.
Y punto. Y si es agresivo, pues porque se defiende, porque está por la comida. En la violencia ya es algo que tiene lugar no en el reino de la naturaleza, sino en el de la cultura. Uh-huh. En donde se supone que estamos una serie de individuos. Bueno, se supone no, estamos. Se supone que además tenemos un poder, que es el de la libertad. Y al mismo tiempo un poder, si por encima, por debajo o junto, que es la inteligencia. Entonces ya en la violencia lo que se hace es poner la inteligencia, que es una característica ya que podemos decir que nos pertenece, al servicio de esa agresividad, recreando de tal manera que, bueno, aparece lo que en moral llamamos el mal. El violento es malo ya. Yo suelo poner un ejemplo. A mí, aunque suene a los amigos cuando se lo cuento, les sorprende mucho. Me han interesado siempre, bueno, a uno le interesan cosas raras, ¿no? Las estrategias, por ejemplo, militares.
Sí.
O, por ejemplo, un personaje extraordinario, pero absolutamente extraordinario, Napoleón. Napoleón como gran matemático, gran ajedrecista. Y bueno, y es que además planteaba las batallas, como sabía trigonometría, incluso él tiene un teorema en trigonometría, lo he dicho muchas veces y ya me da un poco de vergüenza volver a decirlo.
Y no, por favor, dilo otra vez,
no,
a ver si se nos ha escapado.
Pues Napoleón, sin embargo, dices, Bueno, después de haber hecho, como hacía él, unos, bueno, pues todo el mundo decía, sobre todo en el arte de atacar, más que en el defender, ¿no? Era algo verdadero, está estudiada cada batalla suya y es superior, pues, a todos los grandes, desde Aníbal hasta nuestros días, ¿no? Ahora, ¿qué quedaba cuando acababa la batalla? Trozos de seres humanos por el suelo,
la destrucción,
gritos,
horror,
agonía, crueldad. Es decir, a mí me parece que ese es un caso típico de lo que es la violencia. Y ocurre en el reino, vuelvo a repetir, como suele decirse, ¿no? No ya de la pura genética, sino donde nosotros somos responsables de lo que hacemos, porque estamos hablando de otra cosa, y eso se hace al servicio del mal.
Uh-huh.
Al servicio del mal. Primero porque no hay prácticamente ninguna guerra buena, puede haberla, pero estamos hablando de en casos en donde, en el caso de Napoleón, que pudo tener la virtud de querer, bueno, pues unir Europa, etcétera, ese quería ser el emperador, es poder, es ambición. Y en nombre de esa ambición, lo que hace es precisamente lo que corra la sangre.
Todas
que
sus
corra
estrategias para.
Eso es lo terrible, la finura de la inteligencia al servicio precisamente del mal, ¿no?
Del mal. Estamos hablando del violento o violenta. Y enseguida le dejo a Pablo con preguntas. ¿Hay más violentos hombres que mujeres? ¿Por qué siempre hablamos en masculino del violento?
Los datos están ahí. Yo creo que hay varias. Yo creo que sí. Voy a intentar dar las razones que me parece, se me ocurren. Antes, déjame que diga una cosa, ¿no? Que también tiene que ver de alguna manera con la pregunta o con lo que después voy a responderte. Y es el caso este de. Que estamos viendo, que estamos, vamos, padeciendo.
El de Pamplona.
Estamos, digo,
¿no?
Que alguien lo ha padecido más que nosotros, pero que, sin embargo, no deja de ser una mancha más en lo que es la acumulación de males en la humanidad, ¿no? En el caso es utilizar la fiesta. La fiesta, que precisamente es lo contrario, la fiesta es la manifestación de unidad, de romper barreras, de estar a gusto. Bueno, que sea ocasión, precisamente, para hacer lo que presuntamente hicieron, me parece que es ya añade precisamente un mal a otro mal, ¿no? Hombre, la fiesta, el festum, es precisamente la alegría, y vuelvo a repetir, el compartir todos aquellos aspectos que pueden unirnos a nosotros y pasarlo bien, para volver al día siguiente a la rutina.
Uh-huh.
Pero hay que romper la rutina porque es una forma precisamente de que podamos seguir viviendo. Y una vez dicho eso, yo creo que, me parece que el dato que seamos más los hombres. Bueno, son, yo no, ¿eh?
No,
claro, ¿no?
No.
Además, me parece tan indigno, me parece tan sumamente indigno. Bueno, yo creo que hay dos razones. Una es, en último término, natural, y otra es histórica, ¿no? Desde el punto de vista natural, es que el macho alfa puede más.
Uh-huh.
Y el macho alfa lo llevamos dentro.
Uh-huh.
Y nos hemos separado todavía hace muy poco tiempo de nuestros primos, hermanos, abuelos, los grandes monos, ¿no? Y entonces, hombre, tiene más fuerza. Es que tiene más fuerza. Como tiene más fuerza el padre que el niño, como tiene más fuerza, naturalmente, alguien que haya un boxeador, que uno que no lo. No sabe de deporte. Bueno, en mi caso, sería el fútbol, o sea que no vale, ¿no? Entonces, sería para dar patadas. Pero entonces, bueno, primero, ahí ya. Físicamente, una superioridad, físicamente. Y después.
Entonces estás diciéndome, perdóname, que no hemos evolucionado.
En muchos aspectos. Hombre, yo creo que mejoras. La evolución cultural, ¿eh? La otra evolución, nosotros procedemos desde las bacterias hasta aquí. Fíjate tú, ¿no? Con los cerdos tenemos. Tenemos.
Muchas cosas en común, ¿no?
70% de genes con los cerdos,
sí,
¿no? Y
sí.
El corazón igual. De ahí que yo no sé si lo he dicho alguna vez aquí, que haya una definición de ser humano que es un cerdo en vertical, ¿no? Entonces, bueno, pero.
¡Qué pena!
Qué pena, ¿no? Es decir, que la evolución sí, culturalmente es muy cíclica. Es decir, hay momentos en los cuales uno podría pensar optimista, que van desapareciendo pues las injusticias, que van desapareciendo aquellos aspectos que son más negros, y otros en los que parece que aumentan. O sea, en Europa uno mira los momentos del Renacimiento y mira los momentos del nazismo y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser Cayano
Crudero. ¿Cómo es posible hacer estas barbaridades?
Estas barbaridades. O sea, ¿cómo se puede
ir de lo mejor a lo peor y de lo peor a lo mejor?
Claro, vuelvo a repetir, siempre el tema. ¿Hemos progresado moralmente? Pues es que a mí me resulta muy difícil decir que sí, decir que no. Yo hace poco leía, bueno, además tuve que hacer un artículo sobre un personaje interesantísimo, que es Mario Bunge, que tiene como 98 años y sigue todavía, bueno, pues le hemos hecho un homenaje y tal, y sigue todavía muy activo. Y él, que es un hombre, bueno, es muy científico y muy duro y muy rígido, y sin embargo tiene mucha sensibilidad, mucha alma para lo que son precisamente las injusticias sociales. Claro, dice, es que de los 8.000 somos aproximadamente, solo 2.000, un quinto, vive medianamente bien.
Nada más, un quinto. Qué poco, ¿no?
Vete a África, vete a Asia, vete a Latinoamérica y empiezas a contar. ¿Y quiénes son? Las élites y una, bueno, eso que llamamos la burguesía media alta, etcétera. Y el resto llega, por decirlo en términos más castizos, llega mal a fin de mes, ¿no? Entonces, claro, ¿ha progresado la humanidad? Si teniendo en este momento, decía Chomsky no hace mucho, que tenemos para dar de comer a 3 o 4 veces la humanidad, teniendo todas esas posibilidades, tenemos estas realidades, no es para ser muy optimista. Sin embargo, hay que intentar siempre pensar aquello que decía Lichtenberg, ¿no? Y es, actuemos como si fuera posible, porque solo así será posible, ¿no?
Claro, claro, será primero...
No, y la otra, déjame que acabe con la... Uh-huh. Ya me callo, ¿eh?
No, hombre, es que mira, Pablo te va a hacer dos preguntas.
Yo estoy encantado escuchando, por favor, Javier, no. Sigue.
Y es que históricamente... Fijaros, por ejemplo, un cristiano, y lo digo, no voy a meter con él, ni mucho menos el respeto que tengo a las, no a las creencias, sino en último término, a las opciones últimas que hagan las personas, me parece que tiene que ser total. Oye, ¿por qué es Dios y no diosa? ¿Por qué Dios es padre y no madre? ¿Por qué Jesucristo es masculino? Es decir, porque toda la tradición, independientemente de si esto sea verdad o no sea verdad, desde Sumeria, en donde el dios Marduk, yo le contaba esto a mi hijo y a mi nieto y les encantaba, ¿no? Un día, si quieres, cuento la historia de Marduk, que es el primer poema de la creación.
Claro, claro.
El primer poema de la creación es, gana Marduk, el hombre, a Tiamat, la mujer, que es la mala. Eso pasa a los dioses indoeuropeos, eso pasa a los griegos, y eso forma parte de nuestra cultura, en donde el hombre ha estado siempre, históricamente, por encima de la mujer. Y liberarse de eso es muy difícil. Y habría que hacer... Hombre, lo que habría que hacer son muchas cosas, ¿no? Yo creo que serían muchas cosas. Yo creo que habría que ser... Dejando cosas accidentales a veces, ¿no? Pues sí, a lo mejor un chiste está mal decirlo, pero vamos, eso no creo yo que sea lo más importante.
Que también...
Que también, o sea,
es que quiero decir que es que...
El lenguaje, bueno,
el
sí.
Lenguaje, el lenguaje, los comportamientos, el que alguien lleve una minifalda y digan que es que provoca...
Eso es. O sea, que por ejemplo haya, y de esto hace no tantos años, pero yo no sé, a lo mejor 10 años, que la provocadora fue, vamos, en un juicio, ¿no? Va el juez y dice que la provocadora fue la mujer por llevar minifalda, por lo tanto es a ella a la que hay que culparla. Bueno, a ese juez hay que inhabilitarlo. Uh-huh. Es decir, ahí lo que habría que hacer es, o las órdenes de alejamiento, que se cumplan, pero si no se cumplen.
Este es el verdadero problema. Sí, tenemos una batería de preguntas, Pablo Otero.
Pero hay una que, a raíz de lo que has contado, me surge, y es que depende de quien ejerza la violencia y depende de en el contexto que se ejerza, ¿se puede justificar la violencia?
Sí, bueno, cuidado. Vamos a ver. Primero, estamos hablando de violencia de no patológica, porque sí es algo, es decir, nuestro cerebro es muy complicado, es fruto de la evolución, es una chapuza, como decía mi buen amigo ya muerto y que me acuerdo mucho de él, Mosterín, porque es verdad, es decir, y uno puede tener problemas de personalidad que todas en último término remiten a las neuronas, no están funcionando bien, zonas del cerebro, pero estamos hablando de aquellos que, bueno, de nosotros cuatro,
aparentemente,
por ejemplo,
normales,
de nosotros cuatro,
aparentemente,
bueno,
normales.
Aparentemente normales, ¿no? En esos casos... perdona, tú decías lo de
es que se sí, me ha ido depende de quién la ejerza. Yo es que estoy viendo, claro, voy un poco más allá.
No, pero vamos a ver,
la violencia,
vamos a ver,
que ejercen
hay un momento, yo recuerdo que una vez, yo no estaba, pero me lo contaron, y además es un muy buen amigo, y voy a poner el ejemplo para que responder a la pregunta, porque una cosa es jus ad bellum, y es decir, el derecho a la guerra. El derecho a la guerra es, colectivamente, lo que es la legítima defensa. Si yo, por ejemplo, voy a entrar aquí ahora a un niño, al pobre niño corriendo, y vienen unos tipos que lo van a destrozar, y si tengo una pistola o lo que sea, se lo tiro y tengo que ser violento. Porque tengo que defender el derecho a la vida de este frente a alguien que está introduciéndose, bueno, que está mal utilizando el derecho a la libertad que puede tener. Bueno, en un sentido abstracto, ¿no? Él estaba hablando en el Colegio de Francia, hablando un filósofo joven de aquellos tiempos. Bueno, también he sido yo filósofo joven. O sea,
claro, que, oye, uno es joven. Yo te veo joven.
Gracias. Es que me quieres mucho. Yo te veo una niña. Entonces, bueno. Y entonces, él estaba soltando una perorata muy bonita sobre la paz. ¿Cómo tiene que ser una paz absoluta? La paz casi casi religiosa. Y entonces con muy mala uva, pero naturalmente metiendo el bisturí en la herida, le dijo: ya, pues ya que ha dicho eso, aprovecho la ocasión para que usted condene a la resistencia francesa, que era una resistencia armada contra los nazis. Se quedó el pobre mercado, pero usted, ¿no? Hay momentos en los cuales no se puede ser más que violento, pero tiene que ser una violencia que sea la última razón y justificada, ¿no? Y justificada.
Una vindicación.
Claro,
pero eso no se le puede... a mí me da hasta miedo decirlo, ya, porque hay mucha gente que ve su violencia justificada. Entonces, creo que la violencia cotidiana, esta de puertas para adentro de tu casa...
Claro, eso ya, eso,
es que no hay manera de justificarlo jamás.
Y sobre todo, ese cinismo, es algo que sea una violencia más débil, más leve, digamos, ¿no? O más gorda, esas personas que después van por la calle
sonrientes,
son educadas, o si llega el domingo le pasan la mano por encima a la mujer y tal, y llegan a casa y son unos auténticos tiranos, porque claro, la violencia después tiene grados, se puede ejercer de muchas maneras. Hay violencias verbales que son feroces, es aquello del refrán chino, ¿no? De, bueno, es que hay palabras que hacen más mal que un golpe, ¿no?
Es verdad.
Ahora,
es verdad.
En cualquier caso, aquí lo que estamos viendo, ya al margen de palabras, ahí se puede después, lo que quieras es cuando alguien mata y encima con tortura, o sea, no se ha contentado con meterle 14 cuchilladas, encima previamente le tiraba aceite encima. Bueno, pero ¿qué es eso?
Esto es un horror. Hablemos luego de una violencia que es la indiferencia, que esa es otra violencia, sí, Carlos.
Que no practicamos en este programa, ni mucho menos, Javier.
Exacto, exacto.
Precisamente estabas hablando de lo que aquí se está comentando, la violencia verbal y también la violencia en las redes sociales. Cómo la gente, como no conocen con el que se meten, pues se permiten el lujo de insultarles, de decir cualquier cosa sobre... pues una persona famosa, por ejemplo.
Eso a mí me parece que es la quinta esencia, a mí, de la cobardía. El anónimo es un cobarde. Lo haga en el ciberespacio o lo haga fuera. Es decir, de la misma manera que yo estimo mucho, creo que es una de las virtudes aristotélicas y morales por excelencia, ser valiente, cuando hay que decir las cosas, decirlas, ¿no? El que se esconde es un cobardón. A mí me parece. Y claro, es lo que hablábamos el otro día, de los instrumentos. Es que son maravillosos para algunas cosas y al mismo tiempo son perversos para otras, ¿no? Esas yo creo que son de las actitudes más repugnantes que se puedan tener. De usted la cara, de usted la cara. Y se hace mucho. Y además pasa, lo comentaba yo esta mañana, no sé en dónde, pero tú dices algo de alguien y con una impunidad total. Pero incluso si lo pagas de alguna manera, si alguien después de mucho trajín consigue que te den la razón, lo de Voltaire, calumnias, que algo queda.
Eso es. Vamos a hacer un pequeñísimo alto porque está Paloma Nolasco en una convocatoria donde hay una auténtica rebelión de, la han llamado la otra manada, ¿no? Bajo el hashtag almohadilla yo te creo, decenas de mujeres muestran su apoyo a la víctima de violación de los Sanfermines. Vamos a ver qué está ocurriendo en estos momentos por las calles de Madrid. Paloma Nolasco, adelante.
Buenas tardes. Lo que ocurre es que la calle San Bernardo se va a colapsar porque desde las 6 de la tarde esto está a tope de gente que está respondiendo con su presencia a esta convocatoria realizada por la Coordinadora Estatal Feminista que ha intentado reunir al mayor número posible de personas para denunciar esta situación. Lo curioso, hay muchas mujeres, jóvenes, mayores, de todas las edades, hombres menos, pero también los hay, y entre toda esa multitud nos encontramos a una persona que siempre ha liderado muchísimo esta lucha contra la violencia de género. Cristina del Valle, buenas tardes.
Hola, hombre, buenas tardes.
Hombre, Nieves. Cristina del Valle, por
Hola,
favor.
Cariño,
tenías placer. Que estar ahí, claro que sí. Un abrazo fuerte, Cristina.
Otro para ti.
Oye, cuéntanos, ¿por qué tenías que estar ahí? Dilo en voz alta.
Bueno, Nieves, porque estamos aquí decenas, bueno, está la calle cortada, toda la calle San Bernardo. Estamos aquí porque nosotras sí creemos a esta víctima de estos criminales, de esta manada, porque creo que es un grito de clamor. Cualquier mujer, cualquier ser humano con un mínimo de dignidad tiene que estar aquí, porque la justicia tiene que representarnos a todos y a todas. Y esta justicia está siendo demasiado injusta y demasiado cómplice de los agresores.
Estamos escuchando, Cristina y Paloma, el yo sí te creo, sí. No se puede decir más alto.
Así es un grito unánime. Hay muchísimas mujeres jóvenes, todas en organizaciones también, que creo que eso es muy importante dejarlo claro. Decir también que hay muchos medios de comunicación, pero que por desgracia somos mayoritariamente mujeres las que estamos aquí. El silencio de los hombres buenos sigue siendo demasiado clamoroso en esta sociedad.
Y además es que cuesta, Nieves, intentar moverse del sitio en el que uno está, porque hay tantísima gente que es prácticamente imposible acceder. Gracias, Cristina.
Un placer.
Vamos, Cristina, un abrazo fuerte.
Gracias, Nieves, otro para
gracias
ti.
Gracias por lo que nos has dicho, porque es verdad que llega un momento en el que hay que lanzarse a la calle y decir ya basta, ¿no? Ya basta de tanta violencia y de poner contra las cuerdas a muchas mujeres que se atreven a denunciar. Pero cuéntanos.
Dar un dato, mira, cada 8 horas es violada en España una mujer y más de 1,000 mujeres cada año denuncian violaciones. Solamente le estamos viendo la cara a un 10% de la realidad. Creo que eso nos muestra un mapa demasiado terrible de este sistema.
Desde luego. Cristina del Valle, que no solamente es una gran cantante, también es una mujer muy comprometida, como estamos viendo en este momento, en esta calle San Bernardo, que está prácticamente colapsada por esta coordinadora estatal feminista, donde se está diciendo, se están posicionando las mujeres a favor de esta mujer, que en estos momentos está viendo cómo esas cinco personas que iban a los Sanfermines y que ella les denunció como sus violadores. En estos momentos están siendo juzgados y hay que esperar a lo que diga la justicia, pero ya las mujeres están tomando partido,
claro,
Javier.
Claro, bueno, tres cosas muy rápidas. Primero, la violación, yo creo que es la humillación mayor que puede hacer una persona a otra. Y yo iba a decir algo que ha dicho Cristina, que es una cuestión de hombres y mujeres, ¿eh? O sea, que tenemos que estar todos juntos ahí y que al final, si hemos, por lo menos teóricamente, hemos logrado que los derechos sean iguales de hombres y mujeres, que se apliquen. Y aplicar quiere decir que se tenga un respeto inmenso al cuerpo de la otra persona, ¿no?
Desde luego. Paloma Nolasco, rodeada de gente, te pido que nos cuentes que está, además, todavía se supone que no arrancaba la manifestación, no arrancaba ahora, ¿no?, la concentración.
La cita era a las 6 de la tarde y tienen autorización para estar aquí a las puertas del Ministerio de Justicia en San Bernardo 45. Durante 3 horas pueden estar aquí. El caso es que en la calle, como bien apuntábamos hace un momentito con Cristina del Valle, está colapsada. Hay muchas pancartas en las que pone justicia, 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 no estás sola, justicia para las mujeres, es increíble. También una pancarta en la que aparece el principal reclamo de la concentración, la manada somos nosotras. Y es que lo que estaban contando hace un momentito las convocantes de la manifestación es que con esta cita quieren mostrar dos cosas muy importantes: rabia e indignación por la admisión.
¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo?
En este momento es complicado averiguar qué está pasando.
Están pitando, ¿eh? Es una pitada, una gran pitada.
no sabemos, vamos a acercarnos hacia la cabecera de la manifestación. Ya te digo que lo que decían las convocantes al principio es que la idea era mostrar esa rabia, esa indignación por el hecho de que se haya aceptado esa prueba, ese informe encargado por la defensa de los acusados a esa agencia de detectives privados. Siguen con los gritos. Vamos a ver si nos pueden trasladar por aquí. Es que ni nos oyen. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el ambiente que ha provocado esta
pitada?
Esta pitada, ¿qué es lo que ha pasado? Pues estamos muy indignadas que al final se juzgue a una víctima de violación y no a los que han realizado esa violación. No solo en que el juez admita pruebas fuera de la causa que se está juzgando. Ajá. Y estamos muy preocupadas que actitudes machistas puedan comportar una liberación de los violadores. Sí, habíamos escuchado un grito repentino aquí de la multitud, no sabíamos es que había pasado algo en concreto en la parte más adelantada de la concentración, pero imagino que es de la gente. Estamos mostrando toda nuestra solidaridad a las víctimas de violación y que haya justicia real para las mujeres que sufren violencia. Muchas gracias. Bueno, Nieves,
¿sí?
Esto se está ambientando cada vez más por momentos y encontramos a un hombre. ¡Hombre! ¡Un hombre!
Hola, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo explicar tu presencia aquí? Vemos a pocos hombres.
Pues yo creo que es mi deber cívico presentarme aquí en un país democrático y condenar absolutamente lo sucedido. Lo que subió una chica inocente de 18 años y sobre todo condenar otra vez el juicio al que se está injusto que se está poniendo a estos cinco violadores.
Sobre todo con esta pregunta, ¿no?, que tenemos en esta pancarta, prejuzgar a la violada más que a los violadores.
Eso es, me parece una pregunta muy, muy buena que le han puesto en un manifiesto esta noche y la verdad es que es una cosa inaceptable en un sistema democrático, en un estado de derecho, tratar así a una mujer indefensa. Entonces, por eso estoy aquí apoyando a mi pareja. Todos tenemos madres, hermanas, amigas. Venimos de una mujer con perdón y entonces no podemos cerrar los ojos, dar media vuelta y seguir con las cosas como pasa. Nos puede tocar, o sea, no es un caso aislado, nos puede tocar a todos.
Bueno, continúan las frases, Nieves, la última.
Sí, ya escuchamos.
Aquí estamos las feministas, decían hace un momento.
Sí, aquí estamos las feministas y también hablando de yo también, ¿no? Da la sensación de que están apoyando, yo te creo, creo que es el grito que más se está escuchando esta tarde desde San Bernardo, donde, ya ven ustedes, se ha colapsado la calle. ¿Qué podemos decir? Se lo digo a Javier Sádaba antes de despedirle. Querido Javier, como filósofo, ¿qué se puede decir finalmente de las actitudes violentas? ¿Qué se puede decir del que ejerce la violencia?
Bueno, si es responsable, que en eso estamos, que es responsable, bueno, a ese hay que apartarle de la sociedad, ¿eh? O sea, es apartarle de la sociedad.
Apartarle, señalarle. Apartarle. ¿Esto que están haciendo no, tantas
perfecto,
mujeres?
Perfecto. A mí me han escrito diciendo, ¿se puede retuitear una cosa de ese tipo? Hacedlo. Uh-huh. Hacedlo. O sea, uh-huh, que se sepa quiénes son, ¿no? Y este tipo de personas, bueno, pues por lo menos están demostrando que son incapaces de vivir. Incapaces de vivir en, bueno, en una sociedad, en la comunidad, que nos ha tocado de suerte, ¿no? No, hay que ser, yo creo que, enormemente riguroso. Esto, enormemente riguroso. Y lo que decía antes, y la lucha tiene que ser en este sentido de hombres y mujeres juntos, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que eso sería. Y bueno, y si tengo que despedirme con algo, pues yo digo, sí te creo.
Yo sí te creo, pues, claro que sí. Javier Sádaba, muchísimas gracias. Pablo Otero, un abrazo fuerte. Y estamos pendientes de cómo transcurre esa concentración. Nos lo va a decir Paloma Nolasco a lo largo de la tarde, pero ahora seguimos con el transcurso de nuestro programa y escuchen esto atentamente.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante...
Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre...
Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA.
Un momento, esto es de locos.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Si usted quiere saber algo más sobre su vida en pareja, no se pierda, de verdad, nuestra escuela de parejas, que estamos a punto de abrirla. Antes, Pablo Otero quiere hablar de los olivos, porque hoy se celebra en Morata de Tajuña la Feria del Olivar y del Ajo, con la vista puesta en dos problemas que afectan al campo español. De un lado la sequía, de otro la plaga, que ha obligado a arrancar miles de olivos en media Europa. Esto es un problema más que serio. Morata de Tajuña es una de las principales productoras de aceite de Madrid. Pablo.
Así es un sector que está en crecimiento y esa enfermedad, la Xylella fastidiosa, pues preocupa y mucho. Madrid tiene más de 25.000 hectáreas de olivar, no son muchas si las comparamos con las que hay en Jaén, por supuesto, pero es cierto que representan una parte muy importante de la producción agraria de esta nuestra comunidad y se producen al año más de 6.000 toneladas de aceite. Le hemos preguntado a una experta, Esther Alonso, ingeniero agrónomo, cómo se puede luchar contra la Xylella fastidiosa.
Lo que hay que hacer es confiar en las inspecciones que están realizando las distintas comunidades autónomas y sobre todo confiar en la comunidad científica. Lo que van a hacer es centrar ahora mismo todos los conocimientos en estudiar el insecto vector, ¿vale?, que es el que nos va a hacer la transmisión de la enfermedad, en la resistencia que puede haber en algunas variedades de olivo y que ya se vio con el mal de Pierce en viña. Y nosotros lo que tenemos que hacer es concienciar a toda la población para que cada vez que puedan ellos ver algún síntoma, nos avisen para que vayamos allí y tomemos muestras, las llevemos al laboratorio y podamos detectar. Lo que hay que intentar siempre es que la enfermedad se detecte y no se propague. Lo que no se puede hacer es escuchar a algunas personas que hablan de hacer tratamientos contra los insectos si en la zona la bacteria no se ha detectado y no se ha declarado la enfermedad.
Para conocer más sobre el olivar madrileño y la preocupación de los productores, vamos a hablar, Nieves, con un veterano olivarero de Morata. Don José Castillo, buenas tardes.
Hola.
Dime.
Don José Castillo, saludos.
Sí.
Bueno, hay mucha gente, incluso...
Te sigo oyendo mal.
Ay, qué pena que nos oiga mal. Vamos a intentar mejorar esa comunicación.
Venga, mira, a ver.
Ahora, a ver, ¿qué tal?
Un poquito mejor, sí, venga.
Sí, quisiéramos saber qué está pasando en el campo, en la Comunidad de Madrid, con los olivos. Cuéntenos, don José.
Sí, oye, ¿y qué está pasando?
Eso digo yo, ¿qué está pasando? La enfermedad de los olivos,
ya, pero
¿les preocupa o no?
Es un poco, el tema es un poco científico. Yo pienso que habrá ya... o se estarán tomando medidas, ¿cómo no me va a preocupar? Ten en cuenta que el olivar en su día se llamó el petróleo de España.
Me acuerdo perfectamente.
Luego, entonces, este tema ya no solamente que me afecta a mí como agricultor, nos va a afectar a todos. Uh-huh. Una de las riquezas de la agricultura, el 50% deriva del olivar, ¿sabes? Uh-huh. Entonces habrá que tomar unas medidas ya, no se puede dejar.
Claro, porque, don José, ¿cuántas familias, por ejemplo, de Morata dependen del olivar?
No me me digas don José, llámame José.
Vale, José Castillo, muchas gracias. Venga, ¿cuántas dime. Familias dependen de del olivo?
Pues mira, todos dependemos de un poco, ¿no? Porque ahora mismo estamos la agricultura en Morata está muy repartida y todos tenemos un poco, si no en propiedad, pues en renta. Yo, por ejemplo, llevo 5.000 olivas, la mayoría en renta. Pero vamos, dependemos todo el pueblo del olivar. En unos porcentajes, unos más que otros, pero todos un poco. Ya te digo que el 50% de las ganancias, digamos, de la agricultura derivan del olivar.
José, ¿les han informado de en qué consiste esta enfermedad y qué habría que hacer en el caso de que se detectara que ese bichito ha llegado a esa parte?
Pues mira, de momento estamos un poco desconectados, vamos, no desconectados. No tenemos medios los agricultores para saber cómo combatirlo, me imagino que se estarán poniendo los medios, entonces a través de unas informaciones a ver cómo se trata de cortar, ¿no? Todavía no tenemos nada en concreto, ¿sabes? Sabemos que existe, sabemos que se ha contagiado España en algunas zonas, pero tampoco estamos muy... Cuando de eso había que tomar medidas ya, porque es una riqueza en España, el tema agrícola, el tema del olivar, vamos.
Uh-huh. José, ¿da la sensación de que se sienten ustedes, usted como veterano olivarero, se sienten solos ante todo esto, ante toda la problemática que tienen encima?
No me siento solo, yo me imagino... A través de lo que oigo, a través de la ministra de Tejería, que se están poniendo medios. Lo que sí me siento solo, más que nada porque ten en cuenta que voy ya a los 75 años. Me siento uh-huh. solo de que no se monte una actividad para gente joven, unas enseñanzas, unos medios económicos, la gente que quiera empezar en la agricultura. Ten en cuenta que la agricultura ahora mismo está llevada en manos de cuatro jubilados. Oye, es así, hay que reconocer las cosas. Luego, entonces, yo no puedo sacar a mi hijo de una empresa, y tengo la suerte que tiene una empresa o que trabaja, no le puedo sacar para que se venga a un mal vivir, y a pasar fatigas económicas y físicas, ¿me entiendes?
Sí, perfectamente.
Falta de estructura, ¿de qué? De enseñanza, de colaboración, de ayudas económicas para la gente que tiene que tomar ese relevo.
Incentivos para la gente joven para que vea un futuro ahí en la agricultura, claro que sí.
Está acogiendo un poco la agricultura, los que por desgracia no tienen empleo, se tienen que acoger a la agricultura de su padre, pero le faltan medios para seguir, ¿sabes?
Ay, José Castillo, es que dime. ¿Qué razón tienen los veteranos, verdad, con lo que dicen, con lo que sienten, cómo lo expresan? Pues, querido José Castillo de Morata, un abrazo fuerte para usted y para todos.
Bueno, ¿no?
Yo soy Nieves, aquí estoy. Para servirle a usted y ¿se acuerda cuando decían para servirle a usted y a España o algo así se decía?
Sí, me acuerdo porque yo fui a un colegio de Morata.
Claro, pues yo también, se ha notado.
Oye, gracias a vosotros. ¿Eh?
Un abrazo.
Mira, a través de moveros un poquito, vosotros tenéis los medios, moveros un poquito a través de entidades que se puedan tratar el tema este, yo qué sé.
Muy bien.
Tenéis más medios que nosotros para vos. El tema de esta enfermedad, que hasta el nombre le tiene malo, hasta el nombre no puede ser peor.
La chileya fastidiosa, menudo nombre.
Fastidiosa, y no es fastidiosa, es más que fastidiosa.
Ya.
Que ya te digo que puede ser un problema para la economía agrícola.
Pues seguiremos atentos, José Castillo.
Oye, muchas gracias a vosotros. ¿Eh?
Al revés.
Me alegro que colaboréis.
Un abrazo fuerte. Los amigos de Morata de Tajuña, que tienen 1.600 hectáreas plantadas de olivo, ello supone la cuarta parte de la producción madrileña. ¿Eh?
Es tremendo.
Y hoy se van a degustar aceites, ¿no? Procedentes de cerca de, creo que, 3 millones de aceitunas.
Sí, una pasada, una maravilla. Una cosa que decía don José, que es cierto, en el año 86 Madrid tenía un cuarto de millón de hectáreas dedicadas a suelo agrícola. Actualmente no llegamos ni a 200.000 hectáreas. Hay una pérdida de suelo agrícola, ciertamente la presión urbanística pues también ha hecho de las suyas. Y decía que nos moviéramos. Esto que hemos hecho es empezar a moverse, es empezar a contar lo que puede pasar, es advertir de que puede llegar a la Comunidad de Madrid esta bacteria y nosotros lo estamos contando aquí, esta tarde, aquí en Onda Madrid.
Pues gracias, Pablo, por traerme la voz del campo aquí a Onda Madrid y a Madrid Directo. Nosotros seguiremos, vamos a abrir las puertas de la Escuela de Parejas. Sí, Silvia Pérez, ay, que estamos con el arte de comunicarnos, el lenguaje gestual, el lenguaje no verbal en esta escuela de parejas. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, buenas tardes. Bien.
Buena semana. El lenguaje no verbal en las primeras citas y en las segundas y en las terceras, es importantísimo.
Es importantísimo porque dice más información que las palabras y además con las palabras engañamos, pero con el lenguaje no verbal no.
Claro. Por ejemplo, brazos cruzados, ¿qué estamos diciendo?
Pues que la persona está a la defensiva, ¿no? No es buena señal el que se crucen de brazos.
Ya, las pupilas dilatadas, como las que tiene ahora mismo Carlos Honorato.
No, las pupilas dilatadas.
Esa es la expresión más conocida, sí. ¿No? Como que sí que te está trayendo la persona. Pero
oye,
bueno.
Carlos, pero bueno, ha sido luego llegar Silvia
bajar y... Bajar un poco la mirada también, es un buen truco, ¿eh? No bueno, subirla, bajarla un poquito.
Bajarla, bueno, pero que también puede confundir el bajar la mirada.
No, me refiero a no mirar a la frente o no mirar al pelo, sino mirar más a los ojos y un poquito al principio de la nariz.
Sí, realmente si alguien te gusta se dice que es la mirada triangular, ¿no? Del ojo izquierdo al derecho y a la boca. La mirada triangular.
Lo estamos haciendo aquí en directo.
La mirada triangular, o sea, miro al izquierdo, luego al derecho y luego a la nariz.
Rápido, pero esa es la mirada triangular y también pausada, que significa que cuando se hace un silencio te quedas mirando un poquito a la persona a los ojos.
Oye, es que lo sabéis todo, yo esto lo desconocía completamente.
Yo es por intuición.
¿Qué pasa cuando uno se toca el cuello? ¿Qué ocurre?
Eso es señal también de nerviosismo, ¿no? La persona está incómoda o a veces es porque está contando algo personal que le hace incomodarse.
Tocarse la nariz también.
Uy, está mintiendo entonces. Porque la nariz no crece, pero sí que pica.
Hay que estar pendiente de muchas cosas, Nieves. ¿Te has dado cuenta que es dificilísimo esto?
Oye, muy difícil, porque, por ejemplo, ¡ay, que te he rozado casualmente! ¡Uy,
eso es un buen síntoma!
Sí.
¿Sí?
Ahí hay química. El roce casual, pues, de una pierna o cuando vas a pasar, pues, tocar la espalda.
Ay,
son gestos
que
hay que disfrutarlos.
Pero suave,
y hay que
suavito. En el caso de los hombres, además, que no te tomen por un pulpo.
Claro.
Cuidado con que puede ser de tocar casualmente a la mano de plomo,
no,
que esto
no.
No, esto no.
Eso no, eso es mala señal y nada,
descartado
mejor terminar.
Absolutamente. Las manos en la cintura, ¿qué puede
pasar? Eso sí, si estamos de pie, pues claro, también es una postura un poco defensiva y agresiva, ¿no? Sí. Entonces, bueno, mejor gesticular o poner los brazos...
Un poco de vaquero, ¿no?
Sí.
De ir de vaquero ahí, de chulo, de...
Sí,
aquí estoy yo.
Una postura un poco, pues eso, altiva.
No recomendable
en las
primeras citas. Oye, bostezar en una primera cita...
Bueno...
Esto ya...
Esa es otra...
No vuelves.
Tachar,
ya no vuelves.
De tachar definitivamente.
Es otra de las señales de salir corriendo. Hombre, puede ser también que un día
esté
cansado, que
a
haya
nosotros
quedado
nos pasa,
a las 8.
Nieves y yo madrugamos mucho y a las 11 ya no somos personas.
Ya, entonces no hay que tenerlo en cuenta.
No, lo hablamos a veces que los viernes por la noche nos invitan a cenar a algunos sitios y nos quedamos
pena.
Ahí un
Damos
poco.
Pena, ¿eh?
Como haya poca luz, yo en algún sitio tenga una cabezada.
A ver.
No te cuento yo en un cine, aunque sea de mucha acción, como me ha pasado recientemente.
Pues sí.
Hombre, toda esta información hay que saber interpretarla en el contexto, no es algo.
Pero un bostezo no genera buen rollo.
No, nunca, aunque
es estemos aburrimiento,
muy
cansados. Es aburrimiento.
Hay que disimularlo de alguna forma.
Encoger los labios, no sé cómo es esto de morderse...
Morderse el labio, eso significa que, bueno, sí que puede haber una atracción, ¿no? Y que quieres algo más.
Ay. O sea, a ver, vamos a recapitular. Brazos cruzados, estás poniendo ahí una barrera.
Claro.
No.
Sí.
Las pupilas dilatadas, caray, esto no se puede controlar.
Claro.
Si pasa es que le estás gustando. Tocarse el cuello, que no, déjalo porque es que se ve que estás nerviosa. Vamos a decir que las manos en la cintura es demasiado chulesco.
Sí.
Tocarse la nariz, una mentira como
bueno,
una
que
catedral.
Te están colgando una tras otra. No, yo es que soy instalador de gas, ¿sabes? Y...
Sí.
Mal. Por ahí mal.
Mal vamos.
Bostezo hemos dicho que en ningún caso es mejor que empieces a toser como loco y disimular. Y luego, inclinarse lentamente hacia adelante.
Las distancias, ¿no?
Sí, el espacio personal, ¿no?
Esto está bien.
Sí. Esto está
bien, ¿no? Es un poco la técnica del espejo, ¿no? Cuando alguien te atrae, jugar a la técnica del espejo dice mucho. Si a ti te gusta alguien y te acercas lentamente hacia ella, pues generas una, bueno, pues que te escuche, la otra persona dices, anda, me está escuchando, le parezco interesante. Si la persona cruza la pierna, tú también crúzala, porque es como empatizar posturalmente con la persona y eso también atrae, hace despertar algo ahí en el cerebro que te dice, esta persona es similar a mí, escúchala.
Muy bien.
Esto lo hacen los monos, Nieves, que lo sepas. Lo de imitar lo que hace otro, lo hacen los monos.
Y lo hacen muy bien.
Es la parte simia que tenemos los humanos.
Sí. Es verdad. Oye, yo quería algún truco más, aprovechando que está Silvia y estamos aprendiendo tanto de ese lenguaje no verbal. Vayamos a trucos, por ejemplo, para mantener la comunicación. En pareja, ¿qué podemos hacer para conservar la comunicación, para atraer a nuestra pareja? Da igual el tiempo que llevemos juntos.
Claro, hombre, la fase del enamoramiento tiene una caducidad. No dura más de 2, 18 meses o como mucho 2 años, pero al final esa intensidad de emociones, sentimientos y hormonas, pues todo cae y nos relajamos, ¿no? No podríamos vivir con esa intensidad de emociones. Entonces luego pasamos a una fase, el amor se transforma a un amor pues de romántico, de convivencia, ¿no? En el que hay que saber mantener esa llama. Es muy importante los cuidados que haces a tu pareja y, bueno, hay que tener en cuenta pues esas preocupaciones, las rutinas, pues que no sean ahí un peligro, todo lo contrario. Y no caigamos en transformar ese amor en afecto, porque el afecto corresponde más, es una emoción que corresponde a los hijos, a los amigos, pero no a la pareja.
Lo de te quiero como amigo, ¿no?
Eso es. Vale. Entonces, ¿qué hacer? Eso. O no me gusta, o sea, te quiero, pero no estoy enamorado, ¿no? Ya. Ese es el momento en el que el amor está cambiando afecto y, bueno, saltan las alarmas. Para un poco volver al amor y a reencontrarte con tu pareja, pues hay que conectarse otra vez de nuevo emocionalmente y físicamente, que pues a veces esa intensidad de abrazos y besos...
Hay que tocar, hay que
pues,
tocar.
Pues han desaparecido.
Hay que tocar.
Exactamente, hay que volver a tocar y, bueno, pues hacerlo todos los días, ¿no? Como un ejercicio antes de irte a la cama.
Obligarse,
porque si no se pierde y somos compañeros de piso al final, en vez de pareja.
Ay, Dios mío.
Parece una tontería lo que ha dicho, pero que esto es importante.
Y, claro.
Y luego la mirada también es importante. Vamos, esto lo deberíamos hacer todos los días unos minutitos, volver a mirar a nuestra pareja, aunque no haya conversación, pero mirarle. Y un poco pensar en aquel momento, pues cuando le ligaste o te ligó o empezabais, ¿no? Y mirarse en silencio.
Yo lo voy a practicar hoy.
Eso te reconecta de nuevo con tu pareja.
Antes de la siestecita de las 11.
Y luego, bueno, pues la comunicación es muy importante, el escuchar a tu pareja, el volverla a escuchar, porque, bueno, luego se pierde en la rutina. No...
Y lo de la risa no has dicho nada.
Sí, hay que volver a reír otra vez.
Ahí estamos.
El sentido del humor otra vez, activarlo, ¿no? Sí. Es muy importante el sentido del humor en los inicios, en el durante y todo, ¿no? Para que eso no se pierda la chispa.
Cuando ves viernes por la noche cenas de parejas, que ves con una velita y están los dos más serios, parece que van de cementerio.
Sí, o no hablándose en toda la cena. Que
con
dices,
el móvil ahí.
Ay, que estoy dispuesto a entrar y decir, oiga, pero están enfadados, díganse algo, por favor.
Pero ustedes se conocen o han venido uno por cada lado. ¿Esto cómo es?
Parece que están ahí. Sí, es verdad. Y bueno, es algo muy importante también, pues el mantener la intimidad, porque aunque somos
eso,
pareja...
Yo quería hablar de intimidad, si lo habíamos hablado con Javier Sadava. ¿Por qué es tan importante la intimidad, ese espacio personal?
Porque, a ver, no somos copia del otro y, bueno, nos casamos con el otro, pero no nos divorciamos de nosotros mismos.
Ya, entonces... porque estar siempre rodeados de hijos...
Claro, eso al final, pues eso genera pues mucho conflicto. Y
genera
olvidas...
que te llamen mamá,
claro,
o papá, no.
Sí.
Tu pareja no conviene que te llame mamá.
Exactamente. Entonces, ni mamá ni ser compañeros de piso. Hay que intentar, pues, o aprovechar cuando estén dormidos o cuando...
A veces cuesta,
en casa de algún amigo.
Cuando son muy pequeños,
dejar,
madre mía.
Ya.
No se duerme ni para atrás.
Hay que intentar buscar los huecos porque si no, al final, la pareja pues ahí sufre bastante, ¿no? Te conviertes en mamá o en papá y
algún fin de semana hay que escaparse.
Sí, tirar de abuelos, amigos, sí. Tíos, es importante y sí. Saludable.
Bien, entonces la intimidad hay que preservarla a toda costa.
Sí, y además
a toda costa.
Intentar buscar ese factor sorpresa, nunca perderlo. El factor sorpresa es aquello que está en la fase de enamoramiento. Todos los días descubrimos algo con nuestra sí. pareja, ¿no? Y eso, pues la intensidad de los sentimientos sí que varía, pero hay que intentar mantener esa novedad, ¿no? El hacer actividades pues poco frecuentes sí. y sorprendentes de vez en cuando está fenomenal. Eso provoca
alguna
un cambio.
Alguna locurita, ¿no? Alguna locurita sí. de vez en cuando. Sí,
exactamente. Sí. No digo que todos los fines de semana los puedas dejar con alguien, pero si tienes hijos, sí. es verdad, intentar buscar para hacer de vez en cuando una escapada.
Sí.
Porque ¿qué es lo que mata a las parejas? ¿La rutina?
La rutina. La rutina. Y al final, pues, todo es rutina, ¿no? Y de la rutina es muy difícil escapar. ¿Cuántas parejas hay que no hay ni amor pasional ni nada y se mantienen por la rutina? Un montón, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en esa rutina, pues cualquier persona nueva que llega...
Claro.
Nosotros estamos viendo lo negativo de nuestra pareja. Ah. Y llega alguien que te dice lo que vales, lo atractiva que eres,
ya
te
está.
Lo crees, claro, y entonces dices... Pues nada, todos los días estamos expuestos a estímulos y a gente que puedes cometer una infidelidad. Luego está ya en ti, en tu control y en lo que quieras a tu pareja de tener esa infidelidad o
ya
no. Pero es verdad
en terreno resbaladizo.
Que con la rutina no trae nada bueno. Entonces hay que sorprender y sorprender.
Hemos entrado ya
en... Lo has dicho en un tonillo.
Sí, como lo dicen los de deportes, terreno resbaladizo, se va a caer alguien. Ay, esto para otro día, yo
¿te
creo.
¿Te parece que lo tratemos?
Otro
vale.
día, otro día.
Sí,
otro
sí.
día que hoy...
Para no caer, ¿no? Un poco.
No, porque es verdad que puede haber algún factor positivo en alguna canita al aire que a veces pasa y que consigue que la cosa... No, a veces
¿terapéutico?
Pasa.
¿Terapéutico? Sí.
Puede ser.
Ahí... Puede haber discrepancias.
Ahí puede haber. He dicho una canita, no la peluca entera. Que hay algunos que
hablemos,
se pasan.
Hablemos de infidelidades la semana que viene, Silvia.
Perfecto.
Hay que agradecer a Silvia, de verdad, Silvia Pérez, de Alter Ego.
Un placer, me lo paso fenomenal.
No, sí, se te ve.
Yo no sé cómo será en su, de verdad, en tu consulta, pero aquí nos lo haces pasar muy bien y aprendemos un montón. Gracias de corazón.
Gracias a vosotros.
Silvia Pérez, enseñándonos en la escuela de parejas cada vez.
Bueno,
oye, nos vamos a graduar tú
sí,
y yo.
No, nos tiene que dar el diploma al final.
Aprobaremos, esa es otra cosa.
Bueno, yo con un 5 me conformo. No te creas que soy muy, muy ambicioso.
Seguimos para la cuarta hora. Ahora llegan los servicios informativos. Hasta dentro de unos minutos. Gracias.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido los créditos acordados por el Ayuntamiento de la capital en su presupuesto para 2017. Con ellos pretendía compensar la inmovilización de 238 millones que tuvo que realizar por exigencia del Ministerio de Hacienda. El consistorio ha anunciado que presentará un recurso de casación y que planteará medidas alternativas para el cumplimiento de la resolución judicial que no causen ningún tipo de perjuicio a terceros ni a la ciudadanía. Desde el Partido Popular, su portavoz en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, ha pedido el cese del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. Bien, no podemos escuchar ese sonido. Era el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pidiendo el cese del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.
Los madrileños no merecemos que constantemente estemos en los tribunales y además pierda el ayuntamiento los pleitos que está interponiendo. Debe llegar un momento en que Manuela Carmena debe tomar las riendas de la situación definitivamente y debe proceder al cese inmediato de Carlos Sánchez Mato. Pero no puede ser que haya una conspiración contra Manuela Carmena por parte del Ministerio de Hacienda, por parte de los tribunales de justicia. Llegará un momento en que tenga que asumir sus responsabilidades.
En Getafe continúa la batalla de los vecinos de los nuevos barrios contra la construcción de los colegios por fases. Medio centenar de madres y padres de alumnos del Colegio Miguel de Cervantes van a dormir esta noche en el centro para reivindicar a la Consejería de Educación su construcción completa, así como un segundo colegio en el barrio de Los Molinos. Con ellos está Flor Carazo. Flor, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada reivindicativa de 24 horas de los padres del Colegio Miguel de Cervantes para pedir la construcción completa del centro. Solo se ha levantado la primera fase, por lo que más de 100 niños de 3 años del barrio se han tenido que desplazar a otro colegio porque se han quedado sin plaza. Javier Torres, portavoz de LAMPA.
Entre otras cosas, tenemos 100 niños desplazados, falta de espacios por todas partes. Por ejemplo, como veis, hay unas sillas ahí fuera, que esas son clases, es decir, estamos en el siglo XXI, estamos dando clases en los pasillos todavía.
El encierro va a durar, como decía, 24 horas, en las que se han organizado actividades para los niños y también se celebrarán varias concentraciones. En estos momentos están en asamblea explicando cómo está la situación.
Gracias, Flor. La Fiscalía de Bruselas ha pedido este viernes la ejecución de las euroórdenes emitidas por España contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y contra 4 de sus exconsejeros. El juez de primera instancia, que examina el caso, ha citado nuevamente a las partes para que hagan sus alegatos el próximo 4 de diciembre, momento a partir del cual se espera una decisión de entre 8 y 10 días. Escuchamos a una portavoz de la Fiscalía belga.
La Cámara del Consejo de Bruselas ha decidido hoy aplazar el examen de la causa al próximo 4 de diciembre.
Desde la localidad sueca de Gotemburgo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que confía plenamente en la justicia belga.
Bueno, yo confío en el Poder Judicial y sobre todo lo respeto y acato sus decisiones. Este es uno de los valores básicos y de los principios fundamentales de la Unión Europea, que es el respeto a la ley, el Estado de Derecho y la división de poderes. Y como empecemos a poner en tela de juicio eso, me parece que no vamos por buen camino.
Onda Madrid, el tráfico.
Nos vamos hasta la DGT para ver cómo se circula a esta hora en las carreteras madrileñas. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, 2 accidentes complican la circulación en las carreteras de la comunidad. El primero de ellos se ha producido en la 1 a su paso por Alcobendas, que genera 8 kilómetros de retenciones hacia Burgos. El segundo de los accidentes ha tenido lugar en la 3 en Rivas hacia Madrid y origina 3 kilómetros de tráfico saturado sentido Valencia. Tengan mucha precaución si van a transitar por estas vías. Complicaciones además en las entradas a la capital, en la 1 hasta Nudo Manoteras, en la en la confluencia con la M30 y desde San Fernando de Henares hasta la incorporación a la M40. También en la 6 en Majadahonda. Dificultades en las salidas de la capital, en la 4 en el acceso a la M40 hacia Córdoba, en la 5 en Campamento, en Móstoles y a su paso por Alcorcón sentido Badajoz, en la 6 en Puerta de Hierro hacia La Coruña y en la 42 en Getafe, en Fuenlabrada y en Torrejón de la Calzada dirección Toledo. Además, en la 6 en El Plantío y en Pinto nos encontramos con tráfico saturado en ambas direcciones. Circulación densa en la M40 entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3 y complicaciones en la M50 en Majadahonda hacia la A5.
Pues así terminamos. Más noticias a las 8, ya en tiempo del informativo que presenta y dirige David Moreno. Hasta entonces, siguen con Nieves Herrero y Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, el equipo de Madrid Directo deseando contarles la actualidad de este día en la Comunidad de Madrid. Nos queda una hora por delante y la vamos a aprovechar, empezando como nos gusta, por el tiempo. Vamos al tiempo. Ya está preparada Tania Garralda. Muy buenas, Tania.
Hola, buenas tardes, Nieves.
que no hay manera, que seguimos con la contaminación, sí. Está en estos momentos ya, bueno, pues el protocolo 2, que es que mañana entre las 9 y las 3 de la tarde no se podrá aparcar en la zona centro, a no ser que sea residente. Y veremos qué ocurre a partir de ese momento, pero la lluvia no, o sea, no nos va a quitar la contaminación la lluvia, porque ni se la ve ni se la espera.
No, ni la lluvia ni el viento, porque de momento seguimos bajo la influencia de un anticiclón que no permite la llegada de borrascas, así que nos tememos que este problema puede ir a peor, porque la semana que viene, este fin de semana y la semana que viene, seguimos con temperaturas elevadas. Con
es un problema,
sol,
¿eh?
Es un problemón, sí.
O sea, mucho sol todos
mucho
los
sol.
Días.
Sí, sí, sí. Este fin de semana, por ejemplo, mañana seguimos con 19 grados de máxima en Madrid, tendremos 20 en Aranjuez, 20 grados en noviembre, 17 en Buitrago de Lozoya. Y las mínimas, bueno, pues tampoco son tan bajas como tendrían que ser. Estamos con 8 grados mañana, por ejemplo, en Madrid de mínima. Y bueno, en la sierra 1 de mínima. Sí, es bajita, pero podría ser bastante más. Y como decimos, sol durante toda la jornada, ni nubes, ni precipitaciones, mucho menos, claro.
Claro. Oye, Tania, ¿y esto va a seguir así toda la semana?
Pues de momento apunta que la semana que viene va a ser bastante parecida toda la situación. Quizá a final de la semana puede que entre alguna borrasca por Galicia y a lo mejor nos toque hacia el sábado, pero esto de las previsiones va cambiando, así que puede modificarse, pero esperemos que sí, que la semana que viene pueda llegar algo de lluvia.
Ay, pues mirando al cielo toda la semana para que
y rogando.
Caiga. Y rogando. Sábado, domingo, va a hacer buen tiempo.
Muy buen tiempo para salir a la calle, para disfrutar del fin de semana, que mucha gente nos está escuchando. ¿Y qué hago yo el fin de semana? ¿Puedo hacer planes al aire libre? Pues sí, desde luego que
evidentemente
mucho sol,
sí.
Hay que aprovecharlo también, es la parte positiva que nos deja esto. Bueno, pues vamos a salir a la calle y vamos a disfrutar de estas temperaturas.
¡Qué guapa es Tania Garralda! ¡Gracias, Tania!
Gracias, Nieves. Hasta luego.
Por traernos el tiempo aquí a Madrid Directo. Y ahora está don Carlos Dávila, que yo le quiero preguntar algo relacionado con el fútbol. Carlos Dávila, ¿quién crees que ganará mañana? Real Madrid, Atlético de Madrid. No, pero si es que tu creencia y tu deseo van unidos. Eso. A tus colores.
Efectivamente. Yo soy
ay, qué blanquito
blanco
eres,
blanco
qué blanquito eres.
¿Y tú?
Es que no soy futbolera.
Mójate. No, pero mójate.
No soy futbolera. A mí suelo ir con el que pierde, casi siempre.
No me lo creo.
No soy futbolera, de verdad. No me gustan los equipos madrileños.
Bueno, es un partido trascendente, es un partido histórico, porque es la primera vez que se celebra un derbi en un estadio tan estupendo como parece ser el Wanda, y yo creo que en estos momentos tiene más posibilidades de ganar el Real Madrid porque tiene mucho más plantilla, como reconoce el propio entrenador.
Bueno,
en todo caso, yo voy a hacer una quiniela mañana por la mañana y voy a poner un 1 fijo. Un 2 fijo.
Bien, bien, ahí está. Claro, Carlos Dávila, todos sabemos que es muy madridista. Yo, a partir de este momento, voy a preguntar a todos, ¿quién crees que vas a ganar? Carlos le pone ya el 2 a la quiniela.
Absolutamente, sin duda.
Carlos, ¿te parece que repasemos los personajes de la semana?
Pues hay un personaje que es... ¿Por qué me vas a preguntar a que sí?
Hombre, es que lleva siendo personaje ya mucho tiempo, 15 días desde luego de manera intensa, hoy también. Puigdemont, que se queda en Bruselas, de momento.
Se está haciendo un personaje crónico en este espacio de este programa tuyo. Es decir, yo creo, sí, se queda hasta el 4 de noviembre. La justicia belga está actuando con mucha paciencia, con mucha tranquilidad y sobre todo tomándose unas cautelas que a lo mejor nos parecen excesivas aquí. Evidentemente, yo no sé si el gobierno español, el gobierno que ahora manda en la Generalitat, está muy conforme con lo que está haciendo la justicia belga. Lo que sí sabemos, que es muy importante, es que la Fiscalía no ha quitado ni uno solo de los delitos por los que se le acusa en España, salvo la prevaricación, que es el menor, pero la malversación que está directamente recogida en lo que es el Código Penal belga, que esto es lo importante. En el Código Penal belga hay dos artículos, además, que son el 104 y el 107, que afectan directamente a lo que puede ser el delito de rebelión, y en los cuales se está colgando el fiscal para decir que efectivamente este señor cometió estos delitos. El día 4 no se termina el tema, sino que además, según hemos sabido, hay dos procedimientos, mejor dicho, judiciales, por los que se pueden alargar, yo creo que no más allá de 3 meses.
no más de 3 meses. Pero entonces, el 4 de diciembre no vamos a saber si se extradita a España.
Mi opinión, y porque, vamos, mi opinión no porque soy lego en temas judiciales y mucho menos en la justicia belga, no sé nada de esto, pero por lo que oigo a los que sí que saben y las personas que están llamando esto precisamente en el Gobierno de la Nación, creen que Puigdemont y evidentemente su abogado flamenco furioso,
el señor Bacaert.
Bacaert, pues este va a promover la posibilidad de que aguante por lo menos estos 3 meses de los que estoy hablando. Ahora, hay un tema, es decir, yo lo que creo es que va a venir y va a ser condenado, va a ser metido en la cárcel directamente una vez llegue a Madrid.
Si te parece, voy a hacer un alto en el camino de este repaso por los protagonistas de la semana, porque la Coordinadora Estatal Feminista ha convocado para esta tarde una concentración a las puertas del Ministerio de Justicia para protestar por la decisión del juez del caso La Manada de incorporar a la causa un informe realizado por detectives privados sobre la vida de la víctima. Saludamos de nuevo a Paloma Nolasco. Adelante, Paloma.
Aquí estamos. Nieves, nos hemos movido un poquito porque al principio estábamos en una concentración, a las puertas del Ministerio de Justicia, que se iniciaba a las 6 de la tarde. El caso es que la concentración parece que ha pasado a ser un poco manifestación, pero de aquí no va a pasar, porque aunque la pancarta que encabeza la concentración ha empezado a moverse y con la intención de dirigirse a la Gran Vía, bueno, hay un cordón policial que va a impedir que lleguen hasta esta vía madrileña. ¿Hasta dónde queréis llegar?
Pues en principio a Gran Vía y eso, Gran Vía.
El motivo de la protesta nos ha quedado claro a todos, son muchos los lemas que hemos estado escuchando. ¿Cuál es el mensaje que como movimiento feminista queréis trasladar a la sociedad?
Igualdad sobre todo, y que se deje de culpabilizar a la víctima y que se empiecen a tomar medidas para un mundo más justo. Queremos una justicia en la que no se culpe a la víctima, sino a los agresores, que no se la ponga en duda.
Este así, es uno de los mensajes así es, muy fuerte. No nos creen si no nos matan.
La verdad es que llevamos una tarde donde los gritos se han ido sucediendo de yo la creo. Paloma, hemos estado presentes. Madrid Directo quería ese sonido de las mujeres de Madrid concentrándose, y algún que otro hombre, como tú nos has dicho, algún que otro hombre.
Sí.
Paloma Nolasco, gracias, y a Enrique Garcinuño también por haber hecho posible la llegada de las voces, ahí las tienen ustedes, de esta concentración. Son sonidos de la Comunidad de Madrid. Estábamos repasando a los personajes de la semana. Sin duda, esta víctima sin rostro, que no la conocemos afortunadamente, que es anónima, pero sí que, aunque se esté celebrando en la Audiencia Provincial de Pamplona, resulta que Madrid se está siguiendo. Claro, es una madrileña la que ha sufrido estos abusos, y en estos momentos se está juzgando a estos 5 jóvenes, por no decir nada más, que la justicia tendrá que catalogar el nivel del delito. Nosotros,
claro, cuando...
Sí, dime, adelante.
Sí, claro, cuando se habla del papel de los abogados defensores, incluso de los mayores asesinos, se entiende, entre comillas, que busquen cualquier alegato pues para favorecer a sus clientes. A mí eso me parece lógico porque forma parte del procedimiento. Ahora bien, lo que está sucediendo en este caso es un escándalo social que ya se está uniendo a todos los casos de violencia de género que estamos soportando en este país durante mucho tiempo. Lo que yo dudo, y lo dudo como padre de 3 hijas, fundamentalmente, es que con las leyes quiten el oprobio de personajes, de criminales, que o violen a las mujeres, que se aprovechen de ellos o incluso que las maten. La ley, yo comprendo que se manifiesten estas mujeres delante del Ministerio de Justicia, y todas las leyes que se pueden hacer para reprimir este asunto, a mí no es que me parezcan bien, me parecen imprescindibles, pero sepamos que la condición humana está hecha de gente que es buena y otra gente que son miserables y que hacen este tipo de cosas. Es lo terrible.
Seguimos en el repaso. Queríamos hablar de Robert Mugabe, que tú conoces además bien este tema, por lo que creo que un hermano tuyo, misionero, murió allí. Sí. Y nos puedes contar, estamos hablando de una persona de 93 años que se resiste a abandonar el poder.
Aquel es un país, la Rodesia antigua, muy rico en recursos naturales, muy rico en agricultura, que durante 40 años ha lamidado este personaje, un tirano marxista, curiosamente católico. Se casó con su mujer actual, con Grace, por la iglesia católica, pero ha dejado al país verdaderamente hecho una porquería. Es un país que en estos momentos tiene un 80% de pobreza. El papel que lo están haciendo los misioneros españoles, las monjas, los curas, el papel de los muchos misioneros seglares es absolutamente fantástico. Ahí, yo no sé si España todavía tiene una embajada abierta, porque la última embajadora murió exactamente de la misma forma que murió mi hermano. Que mi hermano era misionero, evidentemente, yo creo que era vicario de Bulawayo. Vicario de Bulawayo, y él me decía, y conocía yo mucho a todos aquellos héroes que están soportando lo que es la hambruna, lo que están soportando lo que es la persecución de un individuo absolutamente malsano, un corrupto que además se puede marchar a Singapur. Cuando a veces que le duelen las muelas se va a Singapur, al dentista, fíjate qué personaje, y que tiene al sojuzgado al pueblo, y que yo no veo en estos momentos que ni siquiera lo que viene por detrás pueda solucionar este problema.
Uh-huh. El puente de Vallecas también, bueno, lo has traído como protagonista, como personaje de la semana.
Bueno, yo os he oído aquí, el tema del puente de Vallecas a mí me llega también muy en el alma, es decir, es que hay barrios en Madrid que son barrios que eximidos de toda justicia, eximidos de toda tranquilidad, se están quejando de que están, porque los ocupas, las ocupaciones que se hacen ahí, no que sean ilegales, que son ilegales todas, sino que se convierten en pisos de narcotráfico, allí se trafica de prostitución, es decir, los niños no pueden salir a jugar porque se encuentran con un ambiente que desde luego no queremos para ninguno de nuestros hijos ni para nadie de los que queremos, que están alrededor de nosotros. Yo creo que de una vez por todas hace falta que el Ministerio del Interior envíe un comisario allí, que abra una comisaría, que Vallecas no puede ser un territorio exento de tranquilidad en el todo Madrid, y desde luego la alcaldesa de Madrid y el actual gobierno del Ayuntamiento de Madrid tiene que tomar cartas en el asunto cuanto antes.
Este tema, que ya lo hemos tenido aquí en la primera hora de nuestro programa, creo que fue hace 2 días... o fue ayer, no lo recuerdo, pero si tenemos que hacer un resumen de la semana, sin duda este que van a escuchar ustedes fue algo que salió en todos los medios.
Ustedes han hecho de sus cárceles nuestra pesadilla. Le aseguro que nosotros haremos de nuestras urnas la suya. Señor ministro, le recomiendo que me mire, porque ustedes nos han molido a palos. Le aseguro que nosotros les moleremos a votos. Y por cierto, ojalá un tal M. Rajoy algún día esté con una de estas.
Esta de estas era unas esposas. Y fue, al final la propia Ana Pastor, la presidenta del Congreso, ha dicho que este tipo de actos no se pueden tolerar en un Congreso, en un lugar donde se tiene que hacer política, ¿no?
Yo te confieso una cosa. La paciencia, a mí me parece muy asombrosa la paciencia que está teniendo Ana Pastor, la presidenta del Congreso de los Diputados, al punto que a mi juicio merece alguna crítica. El numerito que montó, uno de los numeritos que montó ayer yo creo que se pasó absolutamente de todas las rayas posibles, se pasó de todas las rayas posibles, le llamó delincuente al presidente del gobierno, esto Iglesias, pero él le dijo que las cárceles nuestras eran checas donde se maltrata a los presos, hizo una versión apocalíptica de cómo se trata a las personas en este país, aunque siendo independentistas. Este se trata de un chiquilicuatre, un sujeto que de ninguna forma podría soñar con estar sentado en el Congreso de los Diputados, y yo desde aquí pido a Ana Pastor que de una vez por todas nos evite el número de tener que aguantar todos los miércoles del año a un individuo de estas características.
Terminamos el repaso con Dolors Montserrat. que al final la Agencia Europea del Medicamento viene, no viene.
Mira, tengo unas noticias de última hora. Esta mañana, cuando preparaba esta idea para hablar contigo, este personaje estaba mucho más pesimista que lo que estoy ahora.
Bueno, es que estaba el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido con el presidente de Bélgica.
Efectivamente.
En Suecia, ¿no? Y a petición de Bélgica. Y se ha estado hablando de la necesidad de que venga a España la Agencia del Medicamento.
Sabes que hay en estos momentos una especie de trueque. Hay dos agencias, dos instituciones europeas muy importantes. Una es la Agencia Europea del Medicamento, de la que podemos hablar mínimamente, y otra la EBA, que es la Agencia Bancaria Europea, para entendernos. Bueno, pues parece que hay un trueque. Y yo creo que se está volcando el rey de tal forma en este asunto. La ministra estaba ayer mismo en Tallin, en Estonia, intentando buscar votos en aquellos parajes, y en el último caso podría ser posible que tuviéramos una agencia que traería nada menos que 1.000 empleados, 1.000 funcionarios, que traería también el acopio de la aprobación de 95.000 medicamentos prácticamente al mes, al año.
Sería tan magnífico
para
España.
Sería tan magnífico, y evidentemente además maltrataría las ideas de estos catalanistas independentistas que dicen que España está maleando, está perjudicando, robando a Cataluña. Todo lo contrario, nos estamos volcando en esto, y si al final no sale España será porque la inestabilidad de Cataluña, no sale Barcelona, la inestabilidad de Cataluña nos está perjudicando. Saldrá Milán, que en todo caso tiene una apreciación técnica muy por debajo de Barcelona.
Nosotros hasta tenemos el lugar, ¿no? La Torre Agbar, ya tenemos construido el lugar donde podría estar.
La Torre de las Glorias o alguna cosa por el estilo. Así, yo no me
es maravillosa, es muy bonita, sí. Y bueno, parece así como una especie de supositorio grande. Es muy...
Sería convertir a España, para que todo el mundo se lo entienda, sería en centro de la sanidad europea.
Querido Carlos Dávila, buen fin de semana.
Igualmente.
Que mañana se reparta la suerte.
Gané
porque
Madrid,
nosotros
dilo.
Vamos a hablar de este derbi, y ahora mismo hay gente del Real Madrid, gente del Atlético de Madrid que quiere cada uno que gane. Pues hablaremos de esto, del derbi, del gran derbi del año, del siglo. Javier Rodríguez, saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes, ¿cómo va todo?
Qué alegría tenerte aquí, porque no se habla de otra cosa.
Ya no se habla de otra cosa, ya vas en el autobús y escuchas hablar del derbi. Vas en el metro, más derbi. Llegas a casa, más derbi. Pones la tele, más derbi. Pues llegamos a la radio y hablamos de derbi.
Y ya estamos rodeados de derbi. ¿Qué va a pasar? Cuéntame, ¿cómo están las cosas?
Bueno, pues hoy ha habido último entrenamiento, tanto para colchoneros como para madridistas. Han hablado Diego Pablo Simeone y Zinedine Zidane, así que... Ya se podría decir que los dos equipos están guardando todo para el partido de mañana a las 9:45. Parece ser que en el Atlético de Madrid van a llegar absolutamente todos, la enfermería está vacía, e incluso todo apunta que Felipe Luis, que era de los últimos que ha abandonado la enfermería rojiblanca, va a estar disponible para ser titular en el partido de mañana. Más difícil lo puede tener Zinedine Zidane, que veremos a ver si puede alinear en ese lateral derecho al todavía convaleciente Dani Carvajal, que está recién salido de esa pericarditis. Y bueno, pues ya lo contábamos ayer, esa es la única gran duda que tiene ahora mismo el técnico francés, que además hoy en rueda de prensa, bueno, pues ha dicho que está zanjado ese tema entre Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, en el cual habrían discrepado después de los últimos partidos.
Bien, está Gerardo Tocino escuchándonos. Don Gerardo, saludos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Gerardo, vamos a decir que usted es el presidente de la peña La Gran Familia.
Exacto.
La Gran Familia Blanca.
La Gran Familia Blanca, la Gran Familia Madridista, la Gran Familia.
Gerardo, usted está calentando motores, imagino.
Bueno, están bien calientes ya, pues llevamos toda la semana con una tensión, unos nervios impresionantes, porque es algo grande, un derbi, un Madrid-Atleti siempre muy importante, y más con las connotaciones del nuevo Estadio Metropolitano, donde, por supuesto, queremos poner nuestro nombre y ganando el primer derbi.
Claro, pero espérese un ratito, porque está Isaac García Rodríguez, que es el presidente de la Federación de Peñas del Atlético de Madrid. Isaac, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acaba de escuchar a Gerardo. Gerardo lo tiene claro, pero ¿y usted, Isaac? ¿Qué va a pasar mañana?
Bueno, pues mañana Estamos en unos tiempos muy, muy bajos de los dos equipos. No esperamos mucho, pero desde luego esperamos que haya buen ambiente de fútbol y que se dediquen al fútbol.
Eso está muy bien. Que se dediquen al fútbol, porque es partido de alto riesgo, Javier.
Claro, es que...
Sí, además, es que... 1.200 efectivos van a velar por la seguridad de todos los aficionados. Se recomienda, además, desde la comunidad y el ayuntamiento, que la gente viaje hasta el Metropolitano, llegue al Metropolitano con previsión de tiempo, sobre todo por todo lo que se pueda montar alrededor en cuanto a tráfico, en cuanto a las aglomeraciones. Así que ya te digo que el Atlético de Madrid ha previsto también una auténtica fiesta en los aledaños de ese Wanda Metropolitano para que todos los aficionados, tanto colchoneros como madridistas, disfruten de ese primer derbi en el Metropolitano.
Pero nos ha parecido que Isaac ha dicho, no esperamos mucho, pero Isaac, sacando pecho, por favor.
No, de los dos, porque están bajos los dos.
Pero no se refería al Atlético, ¿no?
No.
Vale.
Es que llegamos a un derbi que están los dos bajos de condiciones. Entonces, puede ganar cualquiera de los dos, porque los dos van a ganar, porque los dos quieren hacer historia. Claro. Lo que espero es que lo hagan la historia, pero jugando al fútbol. Y espero también que los aficionados del Madrid que van, que serán bien recibidos, como siempre,
¿sí?,
que se comporten y que se fijen un poquito en el... En el campo, porque...
Que se controlen. Pues se lo vamos a decir a Gerardo, que le está escuchando. Gerardo, que está pidiendo Isaac que se controlen un poquito.
Nosotros estamos controlados. Realmente, ya desaparecida aquella grada un poco, demasiado bullanguera que teníamos en el Fondo Sur, y la grada fans está funcionando de maravilla, y los que vamos con ellos, pues también. Entonces, llevamos ya un par de años que no ha habido ni una sola palabra cargada de tono. Con eso ya digo todo, cuanto menos tirar o hacer cualquier cosa.
Claro.
Eso ya está erradicado en la afición del Real Madrid, y el comportamiento pues está siendo magnífico, y de hecho hemos sido felicitados por todas las aficiones contrarias, que al final incluso nos han aplaudido. Después de que les hemos ganado, nos han aplaudido por el comportamiento que hemos tenido en todos esos estadios.
Oye, Gerardo, ¿el grito de guerra mañana cuál es? ¿Ya lo tiene ensayado?
Lo de siempre, a la Madrid. Pero con no hay que cambiarlo.
¿Y el grito de guerra?
Paletti y Vizca el Barça. Esos son los gritos que realmente tenemos que tener la afición. Y bueno, luego... con estas finales que les hemos ganado y tal, nos meteremos un poquito con ellos, pero bueno, tampoco nos pasaremos
mucho.
Demasiado.
Gerardo, pero no se le...
Real Madrid no está tan mal como me lo pone aquí
Isaac.
Mi compañero Isaac, claro. El Madrid prácticamente ya está clasificado para octavos de final de la Champions, y es verdad que estamos un poco ahí detrás del Barcelona en la Liga, pero que enseguida, en cuanto ellos cojan la mala racha y nosotros ganemos el Mundial de Clubes y empecemos a ganar partidos, nos ponemos ahí con ellos y volvemos otra vez a pelear la Liga.
Bien, bien. Isaac, le decimos algo a Gerardo. ¿Cuál es su grito de guerra antes de nada?
El grito de guerra, yo espero que, lo que había dicho antes, que mañana los del Madrid se van a fijar un poquito en lo que es un campo de fútbol por dentro.
Un campo bonito, ¿no?
Sí, y se van a olvidar de los demás.
Ya. O sea, ¿cree Isaac que cuando lleguen al Wanda Metropolitano se van a quedar acogotados? Está diciendo eso, ¿no?
Se van a quedar con la boca abierta.
Gerardo, que lo estamos viendo.
Hombre, pues no sé, este año lo que intenta el Atleti es ganarnos en estadio, nada más. Entonces, que dejen el estadio, que eso no hace historia. Y el otro día estuvimos en un estadio mítico, nuevo, precioso, que se llamaba Wembley. Entonces, bueno, el Madrid tiene la suerte de ir por muchos estadios viendo cosas muy bonitas, y yo espero, le conozco ya, pero bueno... que el campo del Atleti, el Metropolitano, esté a la altura de su equipo. Que ganen muchos partidos, pero que no sean al Real Madrid.
Isaac, ¿qué le dice a Gerardo? ¿Qué le dice? A ver.
Pues yo digo que no, que aunque haya cuatro que se lleven mal, la mayoría nos llevamos bien. Yo convivo con mucha gente del Madrid y yo vivo con ella.
¿En su propia familia? ¿En la misma familia? Sí, Isaac.
No, y en la cafetería y todo.
Eso está muy bien.
La peña. Ahora, mañana lo importante es que nos den fútbol. Ya que van a un campo nuevo, que se quede la cosa bien por todos los sentidos. Y luego, para mí, yo ahora mismo no doy un pronóstico por ninguno, porque he dicho antes y repito que no, ninguno está bien.
Yo voy a meteros en un lío, a los dos. Primero te voy a preguntar a ti, Isaac, ¿qué jugador le quitarías del Real Madrid y te lo llevarías al Atlético?
Pues esa es buena.
Me llevaría cualquiera menos el fantasma de Cristiano.
¡Vaya, bueno, vaya!
Y ahora quiero saber, ¿a quién le quitaría Gerardo del Atleti para llevárselo al Madrid?
Yo lo tengo clarísimo. ¡A ninguno!
¡Olé! ¡Ahí dando zasca!
No, Gerardo ha entrado subidito en el día de hoy a la tertulia.
Nada, Gerardo está dominante hoy está dominante.
Bueno, Gerardo es que va al fútbol a las cocheras de Cálvaro. No del fútbol.
Ya. En cualquier caso, yo creo que va a ser una jornada bonita donde lo que deseamos todos es ver fútbol, Javier. Nada más que fútbol.
Y si vemos un partido con muchos goles y que se lo lleve el mejor, estaremos todos encantados. Ya querría quedar bien con Gerardo, con Isaac y decir que va a ganar el Atlético, que va a ganar el Real Madrid.
El mejor será este, a ver.
Yo. Sí, ese está hasta la sopa. Ese está hasta la sopa.
Este va a ganar, Gerardo.
Hombre, yo creo... Si no fuéramos a ganar, no iba. O sea, que lo tengo muy claro.
Lo tiene muy claro, pero sin embargo, ojo con los colchoneros, ojito, cuidado. ¿Va a ganar este a lo mejor? Isaac, no se le oye cantar por ahí bajo.
No.
Isaac está en capilla.
Estoy pensando en el partido.
Sí.
Que sí.
Está concentrado.
Está concentrado, sí, dice Alex. Sí, está muy concentrado.
Si gana el Atleti, ¿sí? Que puede ganar normalmente,
¿sí?
le hace migas al Madrid.
Vaya.
Pero si gana el Madrid, le hacemos bueno.
Esto es una forma de verlo. Muy bien, muy inteligente.
No, porque coge alas.
Oye, Isaac, Gerardo, para terminar, ¿por qué no os decís algo los dos, uno a otro? Gerardo, venga, ¿qué le dices a Isaac mañana?
A ver. Mucha suerte. El hecho de ser de un equipo, yo muchas veces digo que es como una religión. Entonces, al equipo hay que llevarle en el corazón, que lo defienda todo lo que pueda, que disfrute de su equipo. Y bueno, siendo del Atleti, que no se moleste mucho cuando pierden tantas veces. Pero yo, mira, en la peña somos 1.043 socios y tengo 6 que son del Atleti. Con eso ya te digo todo. Bien. También tengo 2 del Barcelona,
Barcelona. Eso van ahí de espías, ¿eh?
No, a este partido no van. Pero sí, o sea, yo pienso que la amistad es lo que tiene que reinar. Tenemos algo en común, que es el fútbol, y lo único que cada uno pertenecemos a otro equipo. No pasa absolutamente nada.
Exactamente.
No existe que te voy a vender lotería de Navidad.
Y yo es lo único que llevamos en ventaja.
¿De qué van a vivir las peñas? Si
claro,
no,
Isaac, claro. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a Gerardo? A ver.
Pues yo le digo a Gerardo que ya le he dicho antes que nos llevamos bien siempre, que la Federación del Madrid y la Atleti nos llevamos bien.
Muy
y
bien.
Que para mí que hagan un buen partido, que gane el mejor y que el mejor sea el Atleti.
Gerardo Tocino, presidente de la Peña, la gran familia, gracias por, de verdad, el talante. Esto es el fútbol. Isaac García Rodríguez, presidente de la Federación Peñas Atlético de Madrid, lo mismo, que felicidades por ese temple y esas ganas que tiene cada uno de que gane su equipo y ya está. Y intercambiarse lotería, pues me parece fantástico.
Claro, que nos toque.
Y que nos toque, exacto. Pues Gerardo, Isaac, un abrazo muy fuerte. Que mañana sea el gran derbi del siglo.
Vale.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos los oyentes.
Adiós.
Venga, vale.
Otro día, adiós.
Ay, Javier, qué buen rollo, ¿no?
Qué buen rollo.
Me encanta.
Qué bueno es escuchar a dos aficionados que además priman por encima de todo sobre el fútbol y no habla más allá de lo que otros hablarían, así que lo disfruten, que sin duda este tipo de partidos es para ellos, que son los que más lo viven.
Oye, que me ha encantado que dice que tiene 1.043 peñistas y que dos son del Atlético.
No, seis del Atleti y uno del Barça.
Es que me parece. Y decía Isaac, serán espías.
A eso los ha dejado fuera de la convocatoria para el viaje al Metropolitano. Por cierto, te voy a contar en forma breve lo que tenemos en deportes. Si te parece, vamos a escuchar un extracto de la rueda de prensa de Simeone y otra de Zidane. La primera habla el técnico del Atlético de Madrid, que le han preguntado si el Real Madrid es favorito. Y bueno, le ha dado un palito al eterno rival, sobre todo en materia de fichajes. Ha dicho que los mejores jugadores de la Liga se los queda al Madrid para tenerlos acumulados en el banquillo.
Bueno, vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo en este momento. Como en su momento era el Barcelona, ahora es el Madrid. Ha ganado dos Champions seguida, ha ganado la Liga la temporada pasada, ha comenzado ganando la Supercopa Española y la Europea, ¿no? Si no me equivoco también. La verdad que más allá de un resultado más o un resultado menos, en estos momentos son los mejores. Tienen una plantilla que se han llevado todos los chicos buenos que hay en todos los equipos diferentes de la Liga Española. Y obviamente eso siempre habla bien de ellos porque siguen generando que los demás no podamos llegar a los chicos que tienen situaciones favorables para ir creciendo en otros equipos. Y ellos los tienen acumulados, pero los tienen ellos. Y bueno, creo que están haciendo un trabajo enorme.
Bueno, eso decía Diego Pablo Simeone sobre su eterno rival. En todo caso, Zinedine Zidane también ha dejado un mensaje para el derbi.
Nosotros lo que queremos es no fallar, es intentar hacer el máximo para nosotros, pero nosotros estamos preparados para hacer un buen partido, sí. Nosotros queremos hacer algo bueno, sí. Vamos a intentarlo, sí. Luego lo que va a pasar, lo veremos.
Bueno, pues ya se verá. Mañana 9:45 ese partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. A las 4:15 en Butarque, Leganés Fútbol Club Barcelona, y a la 1, el primero de todos, Getafe Alavés. Así que todos los madrileños que van a jugar en la jornada de sábado, en segunda división el Rayo y el Alcorcón jugarán el domingo. Y te voy a hablar te voy a cerrar con un último apunte de baloncesto, porque ya hemos conocido la lista definitiva para ese premundial de 2019, en el que sabes que ha habido lío entre las federaciones, sobre todo por el tema de las ventanas FIFA, porque no van a poder finalmente convocar a jugadores que pertenecen a equipos de Euroliga. O sea, ahora mismo no van ni jugadores de la NBA, ni jugadores del Madrid, ni del Barça, ni de Unicaja, ni de Baskonia, ni tampoco del Valencia Basket. Por tanto...
¿Entonces quiénes van?
Bueno, esa es la pregunta. Pues mira, van Nacho Llobet del Monbus Obradoiro, de Santiago, Jaime Fernández, Xavi López Aróstegui, Sergi Vidal, Víctor Arteaga, Javi Beirán, Sergi García, Kino Colom, Alex Suárez, Sebas Saiz, Fran Vázquez, Javi Vega, Albert Oliver, Edgar Vicedo, Xavier Rabaseda y Oriol Paulí. Seguramente,
bravo por la cantera, ¿no? Es cantera.
Hay jugadores de 40 años. Si es que con esto te digo todo. Ahora mismo, esto es una selección, un equipo C totalmente de España. Sin embargo, Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, se ha visto obligado a salir esta tarde y se le ha visto entristecido por todo lo que ha pasado con este asunto.
Estamos tremendamente decepcionados con la incapacidad por parte de todos los agentes implicados para haber llegado a un acuerdo, al menos transitorio o temporal, que hubiera aceptado esta situación del famoso conflicto, por llamarlo de alguna manera, conflicto de las ventanas. Os aseguro que desde la Federación, y yo personalmente junto con todo mi equipo y mi junta directiva, hemos hecho todo lo posible, hemos puesto toda nuestra capacidad, todo nuestro esfuerzo, para intentar, como decía, llegar al menos a un acuerdo o alguna solución, al menos temporal, para evitar esta situación. A menos de 48 horas del inicio de la concentración, es obvio que no lo hemos conseguido y de ahí mi decepción.
Bueno, y es normal.
Estaba emocionado, ¿no? Decepcionado. Sí, decepcionado.
Jorge Garbajosa,
sí.
Que ha visto como jugadores, como ya sabes, Pau Gasol, Marc Gasol, Ricky Rubio, no van a ir porque están en la NBA, obviamente, pero tampoco los Rudy Fernández, por ejemplo, desde aquí, desde España, no van a ir. Así que veremos a ver. Esto es una lista para los compromisos de la próxima semana contra Montenegro y Eslovenia. Un partido será en Burgos, el otro será en Montenegro. Así que, sin duda, mucha suerte para España, que nos jugamos estar en el Mundial.
Claro que sí, Javier Rodríguez, muchas gracias por traernos la actualidad deportiva.
Gracias a ti por este tiempazo que me has dado, chao.
Y ahora, señoras, señores, ojo que nos vamos a tener que ir enseguida a las calles de Madrid porque se está liando antes esto.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 €. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 €. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
La Liga en Onda Madrid. Este sábado, desde la 1:15 de la tarde, vuelve la emoción de la Liga a esta sintonía con la narración del partido Getafe Alavés. Y por la tarde, desde las 4, Leganés Barcelona. Y la previa del derbi que viviremos con toda su intensidad a partir de las 9:15 de la noche en el 101.3 y en el 106 de la FM. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Volvemos a las calles de Madrid. Recuerdan ustedes, arrancó desde San Bernardo. La intención de esta concentración era llegar hasta Gran Vía. Vamos a ver qué está pasando, porque nos dice Paloma que está habiendo verdaderos problemas. Paloma Nolasco, adelante.
Buenas tardes. Es sorprendente, desde luego, lo que iba a ser una concentración que empezaba a las puertas del Ministerio de Justicia se ha convertido en una manifestación. Para que os hagáis una idea, desde el número 45... la gente convocada en la calle San Bernardo ha llegado a la Gran Vía. Se ha cortado la Gran Vía en el tramo correspondiente hasta Callao, tanto los carriles de subida como los de bajada. Para abajo también está cortado el tráfico, pero el caso es que nos dicen las convocantes de la manifestación que han pasado corriendo que la idea es llegar a la Puerta del Sol, y están llegando a la Puerta del Sol. El problema es que no podemos estar en la Puerta del Sol porque la cobertura del inalámbrico no lo impide, pero ahora mismo la Gran Vía está cortada. Los autobuses, por ejemplo, el número 2 que va a Reina Victoria está aquí parado. Hacia abajo, hacia Plaza España, no se puede circular. Hacia arriba tampoco, porque en el carril de la derecha, el que nos lleva hacia Callao, está invadido absolutamente de gente. El autobús parado a la izquierda, otro detrás, el que va a Rosales también parado, un taxi detrás, y el tramo ya que va de Callao a Gran Vía sí que está abierto al tráfico, pero claro, la gente se está recorriendo las calles que van precisamente hasta la Puerta del Sol, que son el Carmen, Preciados, y es por donde va toda la gente que ha acudido a la manifestación. Al principio hablábamos de decenas, luego de cientos de personas, y es que ahora puedo asegurar que aquí hay miles de personas, Nieves.
Caray. Paloma, por ver cómo termina todo, eres nuestros ojos, volveremos a conectar contigo antes de acabar este programa. Un abrazo fuerte. Cualquier novedad, interrumpes lo que estemos haciendo. En estos momentos está sucediendo esto, es esa deriva de la concentración que ha habido en apoyo de la madrileña, que en estos momentos, saben ustedes, sus supuestos violadores están declarando en un juicio en donde la defensa ha pedido y han sido admitidas una serie de pruebas que ha saltado el colectivo feminista, como diciendo que todo tiene un límite y que las víctimas no se pueden acabar convirtiendo en acusadas. Esto es lo que está sucediendo esta tarde. Seguimos nosotros. Yo saludo a Miguel Ángel Almodóvar, aunque solo sea para decirle, Miguel Ángel, un beso enorme, que nos hemos quedado esta vez sin tiempo porque tú nos proponías un fin de semana para ir al Pardo.
Proponía un fin de semana en el Pardo y siento que no se puede hacer porque me hubiera gustado estar en esa manifestación. Me parece de todo punto intolerable que el juez haya admitido una prueba sobre la vida privada de una mujer que ha sido violada en grupo. Me parece repugnante. De manera que siento no estar ahí, pero con el corazón no estoy.
Claro que sí. Creo que podemos decir que al Pardo se puede ir en otoño. Es una época...
Es la mejor época. Es precioso. El Monte del Pardo y la Ribera del Manzanares, eso sí, sin asomarse al cauce para no deprimirse, porque va prácticamente seco, pero en fin, hay muchas cosas que hacer. Si quieres, la contamos en otro momento.
Venga, pues si te parece, las contamos el lunes. Bueno. Así que muchas gracias, Miguel Ángel Almodóvar. Un abrazo fuerte. Me quedo con tu apoyo a las mujeres. Y ahora sí que con Carlos Honorato nos adentramos en nuestro concurso. Estamos buscando voces de Madrid. Y tenemos dos voces en esta semana, voces que tú, mejor que nadie, las conoces. Bueno. Y nos vas a presentar. Pero espérate, que todavía nos queda esta recomendación.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada. Onda Pop. Onda Madrid. Con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Carlos Honorato está dispuesto a mostrarnos semana a semana que hay mucho talento en Madrid.
Muchísimo talento, Nieves. Hay mucho talento, mucha gente que canta estupendamente. Algunos ni lo saben que cantan tan bien y lo hemos comprobado semana a semana. Quiero tener un recuerdo para Aurora Merino y para María Esteban, nuestras concursantes de la semana pasada, que rompieron la pana, hay que decirlo.
Sí, han batido récords, ¿no?, de visitas.
Sí, señor. Pues 400 y pico votos en Twitter, que no es poco, ¿eh? Porque son visitantes únicos. Pero los dos que te traigo hoy, porque hoy son dos chicos.
Oye, ¿eh? Muy bien.
Teníamos voces más femeninas la semana pasada, hoy voces masculinas. Y al primero de ellos, creo que le conoces, es Sergio Cabañas, que ya estuvo con nosotros aquí y no pudo cantar.
Sergio, 19 años, me acuerdo de él, de que venía de Ciudad Lineal, pero es que, oye, que la actualidad nos dejó sin la oportunidad de oírte.
Efectivamente.
Así es, así
bueno,
es.
Bueno, pues ha llegado el día ya, Sergio.
Hoy ha llegado el día. Te recuerdo que él, aparte de cantar, trabaja de monitor de patinaje, uh-huh. que le gusta mucho patinar, monta a caballo, le gusta viajar, hacer deporte. En fin, que
un deportista.
Que es un chico de su tiempo.
Claro que sí. Y además, él se atreve con una canción que ha sido todo un éxito, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. El año pasado, el tema de Callum Scott.
Ay, qué bien, qué bien.
Dancing on my own. Pues él va a cantar en inglés. Yo solo te digo una cosa, Sergio, que tenga suerte. Vete ya preparando allí en el potro de tortura
Ay,
que te
Sergio,
hemos puesto.
Cabañas.
Y mientras tanto te voy a presentar a Germán Sánchez Miller.
Oye, la primera vez.
Miller. ¿Puede ser inglés?
Es inglés, es inglés.
¡Hombre! Germán, he acertado por una vez.
Has acertado. Germán, bienvenido.
Muchas gracias.
Germán también es un chaval, tiene 43 años.
Bravo, bravo.
Sí, estoy descontando de la medida de lo posible.
Ha vivido muchos años en Pozuelo, pero ahora vive en Aravaca. Total, ¿qué? Estás mudado un kilómetro. Pues,
sí, no he notado mucho el cambio, ¿no?
Que tiene un nene chiquitín.
Sí, que está malito. Mándale un recuerdo, hombre.
Hombre, a nuestro Ventura, por favor, un hombre. Beso. Desde aquí.
Ventura.
Por supuesto, Ventura.
Que vaya, hombre.
Bueno, y él trabaja normalmente en un estudio de vídeo de animación.
Sí,
esto nos podría hacer un spot o algo, ¿no?
Sí.
Pues mira, trabajo con la mamá de Ventura. Cuando Ventura nos deja, pues nosotros trabajamos en eso. Sí, sí.
Bienvenido, Germán. Y estás en una escuela, ¿no? ¿Estabas?
Estoy en el conservatorio. Sí, empecé en la Escuela Municipal de Pozuelo y llevo ya unos años en el conservatorio de Getafe. Allí estudiando y muy feliz, la verdad.
Bueno, pues ahora vas a tener el gusto de escuchar a Sergio, que va a ser el que rompa los nervios hoy. Sergio, a ver, vamos a probar el micro, a ver si funciona. Habla.
¿Sí?
Lo típico ¿Hola? Que se dice. Sí, hola.
¿Tú, sí, hola.
¿Tú
un,
nos
dos,
oyes?
Sí,
¿tú nos
yo, oyes? Yo escucho.
Bueno, pues ahí está Sergio Cabañas, 19 años, va a ser nuestro primer cantante de hoy. El tema de Callum Scott, Dancing on My Own. Pues vamos allá, ¿no?
Claro.
3, 2, 1, ¡música!
Somebody said you got a new friend.
does she love you better than I can? There's a big black sky over my town. I know where you at, I bet she's around. And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in a corner watching you kiss her, oh, oh, oh. And I'm right over here, why can't you see me, oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. I keep dancing on my own. I just wanna dance all night. I'm all messed up, I'm so out of line. Stilettos and broken bottles. Now I'm spinning around in circles. And yeah, I'm in a corner watching you kiss her, oh, oh, oh. And I'm right over here, why can't you see me, oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. I keep dancing on my own. And oh no,
bravo, bravo, Sergio Cabañas, por fin ha podido cantar.
Ay, por fin.
Vive en Ciudad Lineal, estudia ingeniería y ya ven ustedes la voz
muy bien,
que tiene.
Muy bien.
Bravísimo.
Muy bien.
Vamos a decirle a Germán.